días. Antes que nada, quiero extender un agradecimiento por la cordial invitación. Es un gusto para nosotros estar aquí en tan prestigiosa radio. Así es, el día de hoy tenemos que tratar sobre un tema muy importante, el cual se basa en la planificación familiar. Quiero recordar a todos los que nos están ya escuchando, han sintonizado la radio, que este día se conmemora cada 3 de agosto. Ese es el Día Internacional de la Planificación Familiar.
A ver, ¿cómo debe estar planificada una familia?
Excelente pregunta, ¿no? Bueno, antes que nada quiero recordar que para planificar una familia no importa la edad, no importa el género, no importa el sexo, puede ser la misma persona o incluso la pareja, ¿no? Ajá. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros lleguemos a hacer la planificación? Porque vamos tanto a tener una salud materna, que vamos a prevenir riesgos en el embarazo, en el parto, posparto, además de que también vamos a reducir la pobreza y ayudamos también a que las mujeres, en este caso, digamos que sean adolescentes o no, puedan mantener una vida plena y también con una buena, lo podríamos decir, que puedan continuar con sus estudios.
Bueno, ¿de qué se trata mismo el día de la planificación familiar? Por ejemplo, ya pasó ese día, ¿usted qué hizo ese día?
Ya, por ejemplo, en este día nosotros como personal médico, todos los que integramos en el centro de salud, buscamos dar capacitaciones tanto a mujeres adolescentes, a todas las personas que se encuentren en edad fértil, de los 15 a los 49 años. Damos capacitaciones.
¿En qué sentido?
En el sentido...
¿Nos tiras a meter con cualquiera? ¿Sí?
No. Entonces, en eso se basa en que la planificación familiar buscamos en que concienticen y accedan a métodos anticonceptivos modernos para prevenir embarazos no deseados.
¿Cuáles son los métodos anticonceptivos modernos?
Ya, muy bien. Existen 6 de los cuales nosotros definimos como los métodos anticonceptivos de barrera, que son los condones tanto masculinos como femeninos. Tenemos también los anticonceptivos hormonales, que son las píldoras anticonceptivas, el parche anticonceptivo, también tenemos métodos de larga duración, de duración prolongada, ¿no? De acción prolongada, que son el implante, no sé si tal vez ustedes igual hayan escuchado, o también tenemos los dispositivos intrauterinos, que también entran en esta lista, o incluso también dependiendo la edad y las creencias y todo en ello, o la educación que tengan, o los hijos que tengan, también es el procedimiento quirúrgico, que en este se basa en vasectomía en hombres y la ligadura en mujeres.
¿Cuán aconsejable o no peligroso o inofensivo, inocuo, es la pastilla del día después?
Ya, el anticonceptivo oral de emergencia, ¿no? Este se recomienda de posterior a haber tenido relaciones sexuales sin protección o que el método que hayan estado utilizando haya fallado. Este puede ser positivo dentro de las 72 horas, quiere decir después de los 3 días que va a tener una efectividad, ¿no? Pero siempre también se les recomienda ocupar enseguida después de haber tenido ya la relación sexual sin protección. Entonces este no es un método anticonceptivo regular, o sea que se le vaya a dar como tal, que lo vamos a utilizar siempre. Como su nombre lo indica, es de emergencia.
Ajá, pero, o sea, ¿no es tan aconsejable?
O sea, se le...
¿No es preferible?
No.
O sea, porque usted puede ser que ocasionalmente, por ahí una canita al aire, pues no.
Ya.
Y entonces, ahí sí.
No, entonces no es recomendable hacerlo siempre utilizar ese método anticonceptivo. Por eso es mejor acudir a un profesional en el cual se explique tanto el uso, los efectos adversos, para que pueda ya optar por un método anticonceptivo regular y no estar con esa duda de que pueda pasar en algún momento.
Pero la planificación familiar es casi totalmente en el tema de las relaciones maritales y sexuales.
No, eso no.
La planificación familiar, ¿qué más comprende? Eso... O sea, la planificación, pero, o sea, ¿cómo planificar una casa si aquí en el Ecuador casi la mitad de las, más de la mitad de la población, 60%, pues vive como subempleados o desempleados? O sea, ¿a quién puede planificar? ¿Desde dónde?
O sea, eso verá, algo para como acotar es que la tasa global de la fecundidad hace muchos años, digamos en un promedio en niños para cada pareja era de 5.2. Ahora en la actualidad se ha disminuido a un promedio de 2.2. Entonces, por medio de la planificación familiar no solamente son personas maritales, no solamente, sino que también... ahora los adolescentes no necesitan, incluso ni siquiera necesitan ir acompañado de una persona mayor de edad. Ellos tienen total libertad de acudir solos y para empezar a planificar para, como les mencionaba, disminuir el riesgo de pobreza, que las personas puedan seguir estudiando para continuar con una salud materna. Donde
ajá. Sea. Pero vea, Europa, por ejemplo, es un continente de viejos. ¿Por qué? Porque hubo allá la educación sexual, pues, ¿no es cierto? O sea, no tiras a meter, no hace falta, ta, 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 ta. También ahora Latinoamérica y nuestro país está en ese proceso de convertirse en países de viejos. Las muchachas ya se cuidan, o sea, ya no quieren tener hijos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿no será el remedio peor que la enfermedad?
Bueno, es que nosotros debemos, como mencionaba, en Europa es en sí, es cierto, las personas por lo general a partir de los 40 años, de 35 a 40 años, empiezan a hacer una planificación familiar. Allá es rarísimo que exista un embarazo adolescente, ¿no? Las posibilidades son muy, muy bajas. Pero bueno, aquí debemos respetar, porque la planificación familiar es un derecho en los cuales todos pueden acceder.
Pero por eso le digo, ¿no estaremos en ese mismo riesgo? Eso yo alguna vez un titular, una noticia leía en ese sentido, ¿no? Que América Latina y el Ecuador, o sea, puede convertirse también en un país de viejos, pues, porque ya las muchachas ya están bien planificadas.
Claro, pero o sea, podríamos estar hablando a gran futuro, en un periodo muy muy largo, porque hasta ahora en la actualidad todavía existe.
Pero dependiendo del estrato social en el que se encuentre, también.
Claro.
¿En qué estratos sociales, por ejemplo, ustedes encuentran más necesidad de ir con el discurso de la planificación familiar, pues?
Es que eso les digo, o sea, es en una edad fértil, de los 15 a los 49
¿Pero en
años.
Qué estrato social también?
Ah, ya, claro, también podemos estar en el estrato social de bajos recursos, en familia de, o sea, en clase media también sí podemos acudir para allá, empezar a dar esta capacitación.
Donde no hay televisión, dice.
Donde no hay televisión.
Sí, compañero. Doctora, yo tengo una pregunta.
Claro, diga.
Lamentablemente en los sectores pobres es donde hay más hijos.
Exacto.
Las familias tienen una gran cantidad de hijos, y peor en la Amazonía. Aquí ustedes están emprendiendo la campaña en los sectores rurales, allá en el interior. ¿Qué respuesta han tenido por allá? ¿Acepta o no seguir esta planificación familiar? Porque hablan incluso de tradiciones.
Claro.
De ellos deben tener, por la costumbre de ellos, de 5 de hijos para adelante. ¿Aceptan esos lugares o qué dice la gente?
Claro, en el distrito sí, sí hay muchos médicos que se encuentran por el interior, ¿no? Pero algo importante del personal de salud es la ética médica. Entonces nosotros damos esta capacitación a las personas, intentamos explicar cómo es el uso de los métodos anticonceptivos, sus beneficios, pero más allá de ello nosotros no podemos como que tratar de insistir, o si una persona no accede, no quiere un método anticonceptivo, nosotros no podemos por ética. Pero por el momento sí se ha tenido respuestas tanto favorables como respuestas negativas, ¿no? Pero en ello nosotros seguimos trabajando para explicar correctamente sobre los métodos anticonceptivos.
Porque la política del Estado en sí es de que las familias, las parejas no tengan demasiados hijos, ¿no?
Claro.
Pero acá la situación es muy diferente, especialmente en los sectores rurales.
Sí.
¿Cuál es el porcentaje? ¿Ustedes han visto tal vez estadísticas de promedio de familias en esos lugares? ¿Y si verdaderamente quieren ellos también ser parte de la planificación? ¿O qué dice?
Bueno, estadísticamente no podría asegurarle exactamente, ¿no? Pero sí hemos tenido, como le menciono, respuestas que sí son favorables para nosotros, que sí, sí han aceptado ya iniciar con métodos anticonceptivos, porque más allá también de la situación económica, recordemos la importancia de la salud materna, porque hay todavía mujeres que a partir de los 35 años siguen teniendo hijos, y esos ya son riesgos para un embarazo, ¿no? Igual para el desarrollo del niño también es un riesgo.
Porque hay familias, yo conozco parejas, me he ido por el interior, dicen, no, aquí nosotros no podemos dejar de tener hijos, porque incluso hablan ya de la fieldad, tanto de la mujer principalmente, porque persiste el machismo, ¿no? Entonces, sí. Si ya empiezan incluso con acusaciones, ahí más sería la concientización a los hombres antes que a las mujeres. ¿Ellos también participan en estas actividades de la de campañas que realizan ustedes?
Claro que sí, son campañas que hacemos tanto a las
¿Pero
mujeres.
¿Cómo desarrollan estas campañas? ¿Tal vez hay reuniones o están de algún con alguna forma tratando de incentivar para que sean partícipes de este tipo de campañas de planificación?
Claro que sí, nosotros vemos dependiendo de la edad, ¿no? Porque también hay que ver, hay adolescentes en los cuales les va a aburrir siempre solamente charlas o capacitaciones. Entonces, dependiendo de la edad con la que nosotros vayamos a trabajar, buscamos actividades que puedan llamar la atención, en los cuales se pueden hacer distintos juegos participativos, además de que también se dan las charlas y también podemos, al finalizar también siempre se da ciertos... digamos como bocaditos o así para que acudan. Tratamos de llamar la atención dependiendo de la edad con la que vayamos a trabajar.
Porque también como el gobierno en muchos lugares a veces se vuelve paternalista, les entrega todo, incluso la alimentación para los niños, a los padres casi como que no le dan mucha importancia. Hablo de los sectores rurales, ¿no? Y van por tener los hijos que puedan, ¿no?
Claro, sí es difícil en los sectores rurales cambiar la ideología de muchas personas, pero tenemos que seguir tratando para buscar los beneficios, buscar siempre los beneficios del riesgo más que todo, o sea, el beneficio que antes que el riesgo que pueda tener las personas.
¿Se han tenido resultados tal vez? Porque estas campañas no son de ahora, ¿no?
No.
Quizá han ido reduciendo el número de hijos que han tenido en diversos sectores.
Sí, como le comentaba, digamos, entrando ya desde hace un periodo muy atrás, que es desde los años 1989, la tasa global de fecundidad sí ha disminuido en relación de la actualidad.
Por eso el riesgo, ¿no? También de, claro, de que vaya a revertirse la cosa y nos volvamos de un continente de viejos, ¿no? Claro, o sea, eso también, claro, también
eso
es posible,
también es,
¿no?
Eso también es riesgo, ¿no? A partir ya de edad de 35 años ya se considera un embarazo de alto riesgo. Entonces, como usted mencionaba, también sí puede pasar ello.
Trayendo la elección de la